Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y qué alegría, amigos, comenzar con varios de ustedes, no solo saludándonos y aclarándose las ideas, sino compartiendo Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, que ya compartió, a Joaquín García, y por supuesto, gracias por el abrazo, Michelle. A Joaquín García, gracias por haber compartido. También gracias a José Calderón por haber compartido nuestro programa, y además de eso, sus saludos y buenos deseos para esta semana. Judith Rodríguez, otra liberhéroe, que además de desearnos una feliz tarde, ya compartió todo el pulmón, al igual que Anabel Abel Tetoni. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué cantidad de liberhéroes! George Rocío Quiroa Rabanales también ya compartió. Shatsi Gutiérrez, Estuardo Hernández. Vaya, ¿por cuántos iremos? Vamos a ver si me hacen falta algunos amigos. A Estuardo Hernández ya le agradecí que haya compartido todo a pulmón. También a Anabela Beltetón. Bueno, creo que no me falta ninguno de los que puedo ver que han compartido. ¡Qué maravilla, amigos! Y bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos para ustedes hoy que consideramos importantes, repito, en ese camino que ustedes nos permiten que los acompañemos para aclararse las ideas, no para confundirse más? Lo que ustedes, amigos, como nosotros, y eso es lo que nos caracteriza, lo que buscamos independientemente de nuestros gustos, es que aquello que pensamos, esas ideas a partir de las cuales actuamos, estén sustentadas en los hechos de la realidad, o sea, que sean ideas verdaderas. Como lo decía Estuardo por la mañana, George, el valor de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, debemos de recuperar el valor de la verdad, el que aquello que yo sostenga como verdadero, verdaderamente, escuchen la redundancia, lo sea. Entonces, en algún momento, por supuesto que les voy a compartir algunas de las frases que considero importantes, tal y como les había yo anunciado la semana pasada, de que nos permiten eso, no solo para motivarnos, sino nos permiten también entender lo importante que es esa reflexión objetiva, lo importante que es pensar para entender notas, por ejemplo, como las que tenemos para ustedes hoy, en las cuales les vamos a hablar de este lamentable hecho, Jorge, de que la muerte de los emigrantes guatemaltecos en tránsito, o sea, aquellos que no logran llegar a Estados Unidos, ha aumentado en 40% en el año 2019, lo que en tantas ocasiones hemos comentado, de que entre más difícil se haga, no necesariamente van a hacer que aquellos que no le encuentran futuro a su vida en Guatemala cambien de decisión. Simplemente lo que se está haciendo es poniendo a nuestros compatriotas en mayores riesgos. Y cuando recientemente, tan reciente como hoy, creo el canciller Pedro Brolo anunció que pues ahí están discutiendo los anexos. ¿Qué te parece? Los famosos anexos del ACA que les causaron tanto escozor durante las elecciones a Yamatei y a su gente, pues resulta que son, miren, pues este sí, ahí todavía no los tenemos claros, pero de todas formas el ACA ya va. Y hay un dato curioso, ¿tú sabías que de los que han sido asilados en Guatemala previo a que les respondan si les dan o no el permiso que se queden a vivir, porque básicamente eso es en Estados Unidos, se incluyen a varios niños, Jorge? Si recuerdo correctamente, son 5 niños. Pero bueno, en fin, antes de que yo me entusiasme y empiece a comentar las notas, amigos, mejor les cuento otros temas que vamos a abordar. Vamos a hacer un enlace telefónico hasta... ¿En dónde anda nuestro amigo Carlos Toriello, George? ¿En México?
En México.
Vamos a hacer un enlace a México con nuestro amigo Carlos Toriello, de Fiscal Digital, que ya lo conocen ustedes, apreciables oyentes, que fue hace unos días premiado y que nosotros lo conversamos con el mismo Carlos acá en los estudios de Libertópolis, que fue premiado por su propuesta de utilizar el blockchain para llevar a cabo las elecciones. Pues bueno, después del desastre de las elecciones municipales ayer en República Dominicana, con el voto electrónico, pues queríamos nosotros conversar con Carlos para que en base a lo que él sabe nos pueda comentar cuáles considera que fueron los errores que se cometieron en República Dominicana, porque yo sigo pensando, Jorge, y a ustedes oyentes también me gustaría conocer su opinión, así que por favor escríbanos a Facebook Live, a Twitter en @mydda, me encuentran a mí, a Jorge en @jjliver, nos pueden escribir a YouTube, a Periscope y a otros lados, su opinión sobre estos temas. Pero yo en lo particular, Jorge, considero que sí debemos evolucionar, y escuchemos bien este término, debemos evolucionar a sistematizar y tecnificar en la medida de lo posible nuestro proceso de elecciones. Por supuesto, teniendo en cuenta que la principal fortaleza que tiene nuestro sistema es que está en manos de nosotros los ciudadanos la fiscalización primera de las elecciones. Eso no lo debemos de perder. Pero sí podemos, dentro de ese sistema, el facilitar el proceso de votación manteniendo la transparencia, la seguridad y la confianza que se necesita, utilizar tecnología, que es la propuesta de Carlos Toriello, que efectivamente no fue, me imagino yo, la que utilizaron en estas elecciones municipales en República Dominicana.
En efecto, aunque la propuesta de Carlos es una mezcla de seguir utilizando el sistema manual y en papel que se usa en Guatemala, pero actualizar la forma en cómo se registra, o sea, el voto siempre sería siendo igual, o sea, la propuesta de ellos, pues, es el voto seguiría siendo igual, y lo que cambia es la forma en cómo se registra, y básicamente ellos proponen que se modifique el formulario 4 de los que se utilizan, donde se van registrando. En el formulario 4 es donde se registran las votaciones de cada mesa. Entonces, el formato ese donde está, bueno, en la mesa 1125, con las firmas de los presidentes y el vicepresidente de la mesa, hubo el partido, y que esta es la boleta para presidente, ¿va? Y en esta el partido tal obtuvo 50 votos, el partido tal tuvo 100 votos y así. Eso, lo que ellos plantean es ese formulario, reformatearlo para hacerlo en un formato en que pueda ser legible por computadora con las tecnologías que hay actualmente, y que entonces ese documento se le tome una foto, se suba al blockchain, a varios blockchains, y con lo cual ya queda grabado ahí para eterna memoria hasta que dejen de existir los blockchains, y luego esa información es la que utilizarían en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral para procesar la información de manera automatizada. O sea, serían computadoras las que leerían esa información y de una vez la procesan y la presentan, no a través de que haya digitadores metiendo. Esa parte es básicamente para la información que se da de datos preliminares a los usuarios. Y el sistema oficial, por así decirlo, que se tiene ahorita seguiría igual, en el sentido de que esa boleta ya reformateada, pero igual esa boleta en papel le llega a la Junta Electoral Municipal, luego de ahí le pasan a la Junta Electoral Departamental y luego de ahí pasa al Tribunal Supremo Electoral para oficializar los resultados. Pero el punto es de que se haga ese proceso en paralelo, con la ventaja adicional de que al reformatear el formulario, ese famoso número 4, hace que sea más fácil verificar que la información sea correcta, tanto en la lectura digital para el sistema de reporte de datos preliminares, como para el sistema oficial utilizando papel que va hacia las juntas electorales.
Bueno, le vamos a decir a Carlos que no hable de ese tema porque ya Jorge ya no.
Para que nos cuente de República Dominicana.
Que nos cuente cuál es la situación en México, si está bueno el clima. Sí. Pero bueno, apreciables amigos, igual algo va a tener que comentarnos Carlos Toriello más adelante. No, bueno, fuera de bromas, al final de lo que vamos a conversar con Carlos es ya específicamente de lo que pasó en República Dominicana, porque recuerden bien cómo nos gusta parafrasear a este poco conocido filósofo de origen español que va a crecer en Estados Unidos y la mayoría de su trabajo lo lleva a cabo en el Reino Unido. Ya saben ustedes, a ver, me gustaría... Todos tenemos una profe MD en nosotros. Me gustaría poner, vamos a ver, de nuestros oyentes, Jorge, a quién me gusta a mí parafrasear cuando digo, si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, y recuerden que lo estoy parafraseando, quiere decir que lo dijo de una forma diferente y yo estoy cambiando el fraseo que utilizó este filósofo. Si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, estamos condenados a repetirlos. Pero no es solo cuestión de aprender de los errores de nuestros antepasados. También podemos aprender de los errores de nuestros contemporáneos. Así que, pues bueno, ya que ahora están en las discusiones de la CAME, Jorge, es importante que a la hora que hagan las propuestas no nos vayan a hacer una similar a la que fracasó ahorita en República Dominicana, sino que pongan atención a la que le presentó Fiscal Digital a los ya de salida magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto, paréntesis, apreciables oyentes, por cierto, debieron haber entregado el cargo el 30 de junio del año pasado. El 30 de junio del año pasado. Y eso me lleva a aprovechar para invitar a los oyentes a que me acompañen hoy de 6 a 7 de la noche en Contravía PM, donde voy a conversar con el licenciado Mario Fuentes de Starac acerca de la integración, más allá de las comisiones. Al final lo importante aquí es la integración de los tribunales colegiados más importantes o los... al final en esta dictadura de la Corte de Constitucionalidad en la cual vivimos los guatemaltecos, no sé, George, pero bueno, de la integración de la mayoría de tribunales colegiados de nuestra Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, las Cortes de Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos a conversar de este tema a raíz se me ocurrió que quería conversar en esta ocasión con Mario, después de leer su artículo hoy en Diario El Periódico, que aprovecho a recomendarles a los oyentes, donde no me quiero entusiasmar demasiado, pero es interesante. Tú sabes, Jorge, que la primera Corte Suprema de Justicia no fue electa por los diputados, fue electa por una Corte Suprema de Justicia. Sí, la Corte Suprema de Justicia que fue nombrada por Efraín Ríos Montt, pero ¡oh, qué horror! Cosa curiosa, resulta que fue una Corte Suprema de Justicia que ha estado integrada por verdaderos notables, hoy después de su muerte, reconocidos como tales, verdaderos notables del derecho, que fueron quienes eligieron a los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que incluían, entre otros, al licenciado Arturo Herbruger, que a estas alturas cualquier estudiante de primer año de Derecho debería saber quién es el licenciado Arturo Herbruger. Y esto lo digo porque sé que nos escuchan muchos estudiantes universitarios y que esos notables que hoy nos hacen tanta falta en Guatemala, de lo cual también espero en algún momento hablar con Mario Fuentes de Starac. ¿Por qué? Porque no solo los sistemas son hoy sistemas corruptos, sino que la gente que los integra, estos importantes tribunales, en su mayoría es gente mediocre, gente con una mentalidad de principios del siglo XIX, como nos han mencionado tantos, entre ellos Carlos Toriello. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Entonces, yo sé que uno de los temas para esta semana importantes es el, bueno, no ha dejado de ser importante desde agosto del año pasado, las comisiones de postulación. Pero ese tema lo voy a abordar con profundidad de 6 a 7 de la noche con el licenciado Mario Fuentes de Starac. Pero, pues bueno, quería mencionar esto, no sé por qué, ¿de qué estamos hablando? A ver, apreciables oyentes.
Empezamos con que vamos a hablar con Carlos con relación a las elecciones en República Dominicana, y luego te pasaste al Tribunal Supremo Electoral, y luego te pasaste a que porque los debería escoger la Corte Suprema de Justicia, y luego que son una porquería.
Y todo no, mediocres, eso ya lo está diciendo Jorge, yo estoy diciendo mediocres, porque que son mediocres, Jorge. O sea, ¿qué piensan, apreciables oyentes? Pero bueno, me da mucha alegría ver cómo se van sumando muchos de nuestros oyentes en Facebook Live. Vamos a ver en YouTube. Ay, qué bueno, ya me había preocupado. Mario Aguilar, hola Mario, ya me hice presente en YouTube. Y ¿quién nos hace falta? Vamos a Periscope, hasta ahorita estoy entrando, así que si alguien nos dejó algún mensaje en Periscope, sorry, por favor, pónganlo de nuevo porque pues no lo pude ver. Pero bueno, en fin, regresando otra vez al tema, Jorge, ya vamos a hablarlo con Carlos Toriello en unos minutos, pero yo quiero ver si alguno de los oyentes atinó quién era. Veamos, Ramón Parellada, saludos Ramón, el reconocido director del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Invitado regular en nuestros programas, y digo regulares porque viene con regularidad, porque él es un excelente, él es uno de esos notables, ¿verdad, Ramón? Que escribe los días jueves para Prensa Libre y que pues siempre les recomendamos que lo lean. Lucrecia de Sáenz también ya dice compartido, buenas tardes y feliz inicio de semana. Lucrecia, que es de las que aceptan nuestros retos, no ha participado. José Calderón, me extraña. ¿Quién dijo? A ver, yo lo parafraseo. Les voy a decir cómo lo decía este filósofo. Él simplemente dijo que si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos. Pero al final, del pasado, siendo un concepto abstracto, ¿qué tenemos que aprender? No. Aprendemos de los errores que han cometido aquellos que vivieron antes de nosotros, de nuestros antepasados. Por eso a mí me gusta parafrasearlo. Y no solo de nuestros antepasados, las personas prudentes, las personas sabias, también buscamos aprender de los errores de nuestros contemporáneos. Por eso nosotros hacemos tanta mención a los errores que cometieron a finales del siglo pasado los venezolanos, que los han llevado a una situación crítica. Hoy, por ejemplo, denunciaron ya, Jorge, como saben, Juan Guaidó le está peleando el trono, la presidencia, perdón, al dictador Nicolás Maduro. Pero ya Nicolás Maduro ya amenazó que se van a llevar preso a Juan Guaidó y han comenzado con el tío de Guaidó, que se lo llevaron preso, entiendo yo, entre ayer y hoy. Así que, pues bueno, aprendamos de los errores que ellos han cometido para que no los cometamos nosotros. Eso es de sabios, pues. Es de sabios aprender no solo los errores propios, sino los errores de los otros. Pero hasta ahorita ninguno de los que estoy viendo, gracias Lorena Juárez de Rosales, que también me cuenta que ya comentó, compartió, Juan Godínez también, Gab López también, Ingrid Judith Castillo también ya compartió nuestro programa, Carla Lorenzana, Ingrid Recinos también siempre en sintonía, compartido y diciendo falto yo. Por eso hay que ponerse pilas desde las 12 en punto a estar listos a cuando empieza todo pulmón para compartirlo. Wibo Arrizo, un saludo ya compartido, qué maravilla. Y Sergio Ventura también se van uniendo, lo que nos permite llegar. ¡Ah, muy bien! Mira cómo te sirve citar. Yo ya les iba a dar otro tip que tiene el mismo nombre de mi gran amigo, socio, hermano del alma y compañero de micrófonos, Jorge. Solo que no tiene el mismo apellido. José Calderón ya le dio Jorge Santayana. Así es, estrellita para José Calderón. Michelle Fernández, perdón, dijo Ruiz de Santayana. Ups.
Solo que sea Jorge Ruiz de Santayana, que no sé.
No sé. Yo lo conozco como George Santayana, Michelle. Pero si no, Estuardo Hernández podría haberlo dicho Aristóteles, sí, pero no fue Aristóteles, Estuardo. Pero gracias por participar, sí, ya tenemos ganador.
Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás.
Entonces Michelle, y lo dijo antes que José Calderón, súper, duper estrellita para Michelle Fernández. Muy bien, ya sabía yo que entre nuestros cultos oyentes, que por eso eligen escucharnos y acompañarnos, Jorge, iban a respondernos esta pregunta. Pero bueno, para todo esto ya no les he comentado qué otros temas vamos a tratar. Ah, para hoy, para terminar este segmento, les tenemos la nota controversial del día. Digo, porque en nuestra Guatemala hay notas controversiales todos los días. No podemos decir el segmento de la semana, la nota controversial. Y para aquellos que no lo escucharon por la mañana cuando lo compartió Estuardo Zapeta, tenemos para ustedes el audio que circuló. Es que hay que tener hoy cuidado, por favor. El audio que le permitió reconocer a Alejandro Yamatei que el gobernador de Escuintla les había compartido la información a los delincuentes de que iban a poner un estado de prevención en Escuintla, aunque ya ahora ha pasado el tiempo. También el gobierno cometió un error el día jueves, George, que probablemente la mayoría de nuestros oyentes no lo saben. A ver, compartirle a los oyentes cuál fue el error. Ah, yo creo que le voy a tener que soplar a George. Mira, no, George.
Eso sí me recuerdo.
El diario de Centroamérica, ¿qué pasó? Va, espero que nadie haya oído que te estoy soplando. A ver, Jorge, ¿cuál fue el error que cometió el gobierno el día jueves?
Que publicaron en el sitio del diario de Centroamérica la información con relación al acuerdo gubernativo con el cual se establecía el estado de prevención el siguiente día, el viernes. Pero aparentemente fue visto por algunos, porque lo mencionaron algunos reporteros, en el sitio del diario de Centroamérica, el viernes en la tarde, perdón, el jueves en la tarde, y ¿qué? Incluso fue que por lo menos unas 12 horas antes de que se de que entrara en vigencia a partir de las 6 de la mañana del viernes. Y luego rápido lo quitaron, porque cuando yo me enteré, lo fui a buscar, pero no, ya no estaba.
Ya too late.
Sí, too late. O sea, ya lo habían quitado. Pero de que estuvo ahí, estuvo, porque lo vieron algunos reporteros. Y afortunadamente no fueron, o sea, no se hizo público a través de esos medios, sino porque pues todos pienso que entendían cuál era la importancia y el valor de esto, y entonces pues no lo hicieron público, pero el gobernador sí.
El gobernador sí les fue con el chisme a algunas personas por las cuales se puso esta medida, ¿verdad, Marito? Así es, muy bien, gracias, Marito. Mejor dos, porfa. Pero bueno, ya tenemos listo el audio, Marito. Ya tenemos listo el audio, vamos a ver, pilas a los oyentes, conéctense para escuchar el audio, ¿no? Eso lo pueden escuchar sin conectarse en la 102.1 FM, no tenemos video más que audio. Pero, conéctense para unirse a los liberhéroes que ya están compartiendo todo a pulmón. Bueno, adelante, por favor, Marito, pongamos el audio que sirvió para, descubrir a algunas amistades del ex gobernador de Escuintla, que por cierto, Jorge, debería de pagar las consecuencias de esa acción, no solo perdiendo el cargo de gobernador, sino a mí me parece muy serio. Ahí sí hay una, yo no sé, una asociación claramente ilícita. ¿Qué te parece? Cada vez parezco más abogada.
Sí, pues no sé si se pueda comprobar una asociación ilícita, Pero de hecho, lo que sí dijo Yamatei es de que se le podía acusar de qué, algo de traición o no sé qué. Pero de que se le puede acusar de más de algún delito, se le puede acusar de más de algún delito. Y de hecho, Yamatei anunció el mismo viernes de que se iban a investigar bien el tema para, en caso de que se hubiese cometido un delito y que ellos consideraban que sí, iban a hacer la denuncia para que se haga la investigación ya de parte del Ministerio Público. Así que veremos qué sucede en los próximos días, pero por lo menos el presidente sí anunció de que sí se iba a hacer esa investigación.
Y bueno, amigos, entonces vamos a terminar este segmento poniendo el audio que incriminó al ex gobernador de Escuintla, y luego, apreciables amigos, vamos a regresar ya con este enlace a México con Carlos Toriello, para que brevemente, pues obviamente nos está hablando desde el aeropuerto, nos comente acerca de por qué fracasó este intento de hacer las elecciones con voto electrónico en las elecciones municipales en República Dominicana. ¿Para qué? ¿Para qué, amigos? Para que aprendamos de los errores de los otros y no los comentamos nosotros. Bueno, Marito, vamos con el audio, por favor.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hace 30 minutos aproximadamente nos trasladó la información personalmente el gobernador Jorge Segura, que a partir de mañana, a las 6 de la mañana, inicia estado de prevención en 6 municipios del departamento de Escuintla, siendo los siguientes: Escuintla Cabecera, Palín, Nueva Concepción, Puerto San José, Santa Lucía y Tiquizate. Cabe resaltar que en este momento en Nueva Concepción hay una situación que los señores de la agroindustria están desviando ríos y el sector organizado, digámoslo así, de comunitarios, junto al alcalde de Nueva Concepción, están exigiendo que no se desvíen los ríos. Ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. En el puerto San José, en esta semana se dio un despido de 150 trabajadores de la municipalidad, incluidos trabajadores sindicalizados. En el caso de Escuintla, pues ya Abraham Rivera lo había solicitado. En el caso de Palín, también Ricardo Quesada había hecho mención de la importancia del ejército el 7 de febrero en un programa, en una entrevista, en un canal de cable, y la incautación de droga el día sábado, ¿verdad? O sea, mucha coincidencia con esa declaración y luego la incautación de droga. En caso de Santa Lucía, aunque no fue exactamente en Siquinalá, pero en Siquinalá hay una situación con los tuctuqueros que quieren tener el control de la seguridad y desplazar a la Policía Nacional Civil. Tenemos información que hay gente del ejército que está detrás de esos tuctuqueros. Recordemos que en Santa Lucía está la base militar, ¿verdad?, del ejército. Entonces, son elementos para que los tomemos en cuenta y que tengamos una claridad de por qué se decretó estado de sitio en estos 6 municipios. Entonces, a estar ahí atentos, compañeros y compañeros.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, por Facebook Live. Remember. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Todo el mundo.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tenemos en línea para una breve conversación desde México a Carlos Toriello para que nos comparta su opinión en lo que respecta a lo que sucedió ayer en las elecciones municipales en República Dominicana, donde pues fue un desastre la forma en la cual implementaron el voto electrónico. Entonces, pues bueno, recuerden, aprendiendo los errores de los otros, que nos comparta su lectura al respecto Carlos Toriello, de Fiscal Digital. Carlos, buenas tardes.
Hola, mucho gusto.
Bueno, Carlos, vamos al grano porque sabemos que estás a punto de tomar un avión. Entonces, ¿qué es lo que has averiguado de lo que sucedió ayer en República Dominicana?
Bueno, pues en primer lugar, gracias por el tiempo nuevamente y saludos a todos los liberhéroes. Todavía es muy temprano para dar conclusiones. Entiendo yo que se está llevando a cabo un estudio de parte de entidades independientes, así como locales, pero pues básicamente lo que ocurrió ayer es que hay una autoridad electoral que es más incompetente que la guatemalteca en temas de tecnología, y pues arriesgaron y tuvieron que echarse para atrás con un proceso en marcha. Según entiendo, afectó 18 municipios el problema del voto electrónico, en donde básicamente desaparecían algunos candidatos, no aparecían algunos partidos en las papeletas, y entonces no tuvieron de otra más que reiniciar la votación, y están tratando de averiguar si esto ocurrió por alguna especie de hackeo o simple y llana incompetencia y mediocridad por falta de capacidades en el departamento de informática de allá.
Y una, ¿cuál es tu punto de vista con relación a irse de una vez a un voto electrónico?
Pues lamentablemente en América Latina, y esta experiencia lo demuestra una vez más, es urgente incrementar y mejorar la calidad educativa, porque nuestros funcionarios públicos son producto de nuestro sistema educativo. Si nuestro sistema educativo produce gente que no entiende cómo funciona la tecnología, y tampoco entiende cómo funcionan las leyes y la república en la que vivimos, pero terminan en puestos de poder y control por pues cómo funciona nuestro sistema político electoral, entonces pueden llegar a tomar decisiones muy, muy malas. Pero el tema del voto electrónico va mucho más allá. Yo soy partidario de la escuela un poco más conservadora, que es estar básicamente en contra totalmente del uso del voto electrónico, en particular en lugares como América Latina, en donde pues no nos caracterizamos por ser los líderes en el uso de tecnología de punta. ¿Por qué? Porque el asunto con el voto electrónico es que hay que resolver un problema previo, y ese problema es la identidad digital, o cómo el ser humano a la hora de interactuar con la tecnología puede demostrar que es efectivamente un ser humano que forma parte del padrón electoral y no es un ser humano inventado por algún espía ruso, coreano, o yo qué sé, que pues encontró la manera de generar un software malicioso que invente ciudadanos y de esa manera pueda inventar votos. Eso, a fin de cuentas, recae sobre el padrón electoral y el registro de ciudadanos del TSE, además del Registro Nacional de las Personas. Y pues, en mi opinión, no existe país en América Latina en donde exista absoluta confianza ni en el Tribunal Supremo Electoral ni en el Registro Nacional de las Personas. Y entonces, hasta que no tengamos absoluta confianza en una solución de identidad, y todavía dependamos de cartoncitos que básicamente flotan en alguna tabla de Excel de burócratas del RENAP, pues estamos en pañales como para experimentar con algo tan delicado. Y a estas alturas hay muchísimos casos en todo el mundo, y América Latina no es la regla, digamos, forma parte de la regla. En Estados Unidos hay muchísimos casos, y por eso en general hay un consenso de investigadores y conocedores de informática y de computación que insisten que por el momento el voto electrónico no se puede garantizar, y por lo tanto, si no se puede garantizar la seguridad, es una enorme equivocación depositar la confianza de los resultados de una votación y del futuro de del gobierno de un país en una tecnología que podría ser manipulada.
Carlos, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues un asunto. La oportunidad, otra de las oportunidades, porque ustedes están hablando de aprender de los errores de los demás. Yo creo que comienza con aprender de nuestros propios errores. Todavía estamos pues muy frescos nosotros de nuestro propio proceso electoral, y está la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal, en donde hay 77 propuestas, y de esas 77 pues somos dos los que están hablando de tecnología. Y pues me parece increíble, dado que el único caso que está enfrentando en la historia del Tribunal Supremo Electoral de un delito electoral, con una acusación formal planteada por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales, aprobada por la Fiscal General, es directamente derivado del trabajo de informática y de tecnología en el Tribunal Supremo Electoral, que es una competencia autónoma y administrativa. Y hasta el momento, pues, ya se presentó nuestra propuesta, logramos hacerlo el 7 de febrero, y no ha habido respuesta realmente alguna, a pesar de que es una solución que se puede implementar con un simple acuerdo de magistrados, que es la firma de 5 individuos. Y sin embargo, pues hace falta mucha presión para demostrarle al tribunal que la ciudadanía, por lo menos, no quiere que se desperdicie la oportunidad de haber aprendido y que pues se demuestre que no hubo mala fe de parte de los magistrados, porque si ya se conoce la solución, y además es una solución hecha en Guatemala, pues no hay ninguna excusa para no llevarla a cabo. Ahora, tal vez por último, con el tema del voto electrónico, es que tal vez recordarán que yo participé en un evento en el Capitolio donde se nos otorgó un premio al Movimiento Fiscal Digital, pero hubo otros 3 premios. Y uno de esos premios fue para la encargada, digamos, que más o menos el equivalente de la registradora de personas de un condado en el estado de Utah, por su proyecto del voto en el extranjero, un voto electrónico para residentes de ese condado que viven fuera de ese condado. Y ahí básicamente lo que demuestra es que en Estados Unidos, por lo menos en diferentes lugares, lo que están utilizando es poblaciones más pequeñas. En este caso eran personas con algún tipo de problema de minusvalía, ayúdenme con la palabra, de alguien que no puede trasladarse, ¿verdad? No se puede mover físicamente donde está incapacitado. Y entonces se trataron de concentrar en personas así o en personas que vivieran fuera del estado para seleccionar un grupo pequeño, digamos, un focus group, para probar la tecnología antes de ofrecerla a todo el mundo. Y entonces se están llevando a cabo estos casos y se puede aprender de estos casos. Inclusive estas personas que desarrollaron este proyecto en Estados Unidos están dispuestos a venirnos a contar su historia para que aprendamos no solo de los errores de República Dominicana, sino también de los aciertos de tecnología y de lugares en donde pues podrían de repente ofrecernos soluciones para que el 1.5 millones de guatemaltecos que residen en Estados Unidos puedan participar en las próximas elecciones. Y pues eso queda en manos de los próximos magistrados, así que tenemos que estar despiertos y presionar mucho, en particular a que esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral aproveche esta oportunidad histórica para mandar un mensaje de que Guatemala puede llegar a tener uno de los mejores sistemas de votaciones del planeta, y solo es cuestión de actualizar y modernizarlo con la tecnología del día de hoy, en vez de dormirnos sobre los laureles del buen trabajo del licenciado Arturo Gerbújer Asturias y los primeros magistrados de ese tribunal.
Carlos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y feliz viaje.
Gracias, saludos.
Saludos. Adiós. Bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, un par de cosas importantes para que les comente qué vamos a mencionar, para que los entusiasme, entre comillas, con lo que vamos a comentar en el siguiente segmento. Ya entrando a las notas del día, las más recientes, vamos a comentar la decisión que tomó la jueza mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, de autorizar a Sandra Torres a asistir a una reunión en el Congreso de la República. Que yo veo alguna contradicción con la decisión anterior que tomó, de que no le permitió llegar a una reunión de la UNE, pero le permite llegar al Congreso de la República. Por supuesto, esto ya empezó a generar cualquier cantidad de comentarios, incluidos el rechazo de los hoy identificados como líderes de las facciones de la UNE, entre ellos Carlos Barreda. También, amigos, por supuesto, vamos a comentar algunas cosas de lo que está haciendo el presidente Alejandro Yamatei y lo que ha mencionado en compañía de sus 14 ministros, porque se los llevó a todos a pasear a Quetzaltenango, que por cierto, por la mañana dicen que estaba a creo que 0 o 1 grado la temperatura en Xela. Así que deben haber estado pasando frío. Que está bien, porque para que los mantenga activos, digo, porque si tienen frío se van a estar moviendo. Pero bueno, Como ustedes ya saben, parte de lo que ofreció durante la campaña, y esto sí lo está cumpliendo, es que iba a tener una especie de gabinete de puertas abiertas. ¿Y a qué se refiere eso? Que no se iban a reunir únicamente en la capital, sino también iban a visitar en distintos, todos los departamentos, entiendo yo que es la intención del presidente Yamatei llevar a cabo por lo menos una o dos durante su periodo, que es más o menos lo que le daría tiempo, George.
Daría tiempo a dos porque son 22 departamentos, serían 22, serían 44, serían 44 meses y va a ser una por mes, o sea, para hacer dos veces, serían 44 meses de un periodo de 48, o sea que sí, sí le da tiempo para dos.
Pero eso significaría que en Guatemala entonces igual solo tendría su gabinete dos veces en todo su periodo presidencial.
Ah, bueno, sí, tenés razón, sería 21 realmente, porque aquí tiene todas las semanas, aquí en el departamento de Guatemala.
Entonces, de nuevo, pero bueno, amigos, el punto es que decidió hacer el primero en Xela, pero más que en Xela, en Salcajá. Están reunidos no solo los 14 ministros, sino que también varios secretarios de gobierno o representantes de secretarías en el primer día, porque van a estar allá toda la semana. Y por supuesto, ya Alejandro Yamatei empezó a dar declaraciones que son interesantes dentro de los contexto que hoy estamos viviendo los guatemaltecos, algunos de estos puntos que han sido mencionados con nuestros oyentes, que incluye esta nota que algunos han cuestionado, Jorge, según la cual hubo cero muertes violentas en Escuintla, según la PNC. Pero ¿cuándo fue esto? Rápidamente, antes de que vayamos a la pausa. El Día del Cariño, que se frustró la fiesta en el infiernito, fue, ¿no? Que se frustró la fiesta el Día del Cariño, pues resulta que ese día que amanecieron ya bajo el estado de prevención para combatir la criminalidad, según declaraciones de la PNC, por lo menos no solo al día sábado ya habían capturado 33 personas, dentro de ellos no recuerdo quiénes son, los chiltepes o no sé qué. En fin, el punto es que tuvieron un día sin cero muertes violentas, algo rarísimo en uno de los departamentos más violentos de nuestro país. Entonces, pues bueno, va a ser sin duda uno de los temas que vamos a tratar con un poco más de detalle más adelante. Pero ya que estamos hablando de seguridad, amigos, yo lo que les quiero recomendar es que no escatimen en su seguridad. Una de las mejores inversiones que ustedes van a hacer es contratar a G4S. ¿Por qué? Porque que G4S les va a permitir cuidar su hogar y cuidar su negocio. Cuidar no solo sus pertenencias, sino poder cuidar a los seres que más amamos, nuestra familia, nuestra mascota, al quien usted quiera. G4S, que son los únicos en el mercado que le permiten automatizar su hogar o negocio, que además de todo cuenta con una red de respaldo de patrullas ilimitadas que van a cubrir cualquier eventualidad. Y lo único que ustedes tienen que hacer, a ver, apunten de una vez el número, es llamar al 2421-8026, 2421-8026, y recibir ya la primera visita de evaluación que hacen nuestros amigos de G4S. Y proteger su hogar le va a costar 11 quetzales al día y el negocio 13. O sea, creo que, repito, así como cuando hablo de la salud, yo mejor tomo mi equinacea, hablé en líquida de ella y me aloe vera gel de ella, porque yo no voy a esperar que ningún ministro, sobre todo un ministro que al terminar su periodo termina fugándose, que por cierto no hemos mencionado eso, Jorge, encontraron 100,000 quetzales en efectivo en la casa del exministro Soto de Salud. O sea, ¿quiénes tendrían? Tú tendrías 100,000 quetzales en efectivo en tu casa. Y probablemente tenían más, porque a lo mejor quienes lo encontraron se quedaron con su vuelto. Yo qué sé. No, esto es pura especulación mía.
No, yo jamás tendría ese dinero. Imagínate.
Si yo a duras penas tengo unos 200, 300, por favor, anuncio que primero que todo ya estoy protegida y tengo mis cámaras de seguridad, pero además de eso van a llegar y no van a encontrar ni jota, 200, 300 y mucho para poder pagar a la empleada y algunas cosas extras. 100,000 quetzales. 100,000, George.
Sí, y al final, obviamente no se puede presumir que proveen de algún ilícito solo porque tenga los 100.000 quetzales en su vivienda, pero levanta muchas sospechas.
Sí, levanta sospechas, definitivamente. Antes de irnos a la pausa, amigos, también en el caso de YouTube, les quiero agradecer a Luis Velázquez, Roland Micho y Artcraft, y sobre todo reconocerle a Luis Velázquez, que él también dijo, lo dijo George Santayana, uno más de nuestros oyentes que sí pone atención, o sea que ya la profe MD lo estaría felicitando también a Luis Velázquez y nosotros también. Saludos a Roland Micho y Artcraft, le pareció interesante lo que dijo el representante de, ¿cómo es?, de la URNG y de la sociedad civil de Escuintla, que fue quien
que fue candidato de la URNG,
el whistleblower,
y es el representante de la sociedad civil, es el representante de la sociedad civil,
el soplón
en el departamento de Escuintla. Habría que ver a qué se refiere con eso de representante de la sociedad civil, pero él es...
Él se, que generalmente es personas que se autoproclaman representantes. Mira, George, qué alegre. Ya vamos 53 veces compartido todo a pulmón. Yo creo que vale la pena que hagamos un nuevo reconocimiento a los liberhéroes. Muchísimas gracias a Julio Campos, a Javier Estuardo Cojulún Benard, también a José Tomás Núñez Páez, a Joel Engel, que nos acompaña desde dónde, desde Pomona, creo yo. Ahorita ahí tengo la nota, y si me estoy equivocando, Joel, mil disculpas. De repente hubo un... que nos pusimos en negro porque hubo un bajón de luz. No sé si es somos nosotros, ¿seré yo, maestro? ¿O habrá sido algo que también ayer, que estuvimos trabajando nosotros los Libertópolis, así somos en por la mañana? También hubo problemas, y entiendo que no solo hubo problemas en la zona 10, sino también en otros lados, que nos quedamos sin luz. Pero bueno, amigos, regresando, Ana María Villalobos Martínez, además de compartir y mandarnos saludos, dice: buenas tardes a ambos, leí que el doctor Soto le estaban implantando ilícitos al catear la casa. También esa es una opción. Tristemente no confiamos en nuestras autoridades. En todo sentido, que era parte de lo que estaba comentando precisamente Carlos, George, que vamos a comentar más adelante, pero solo quiero terminar de agradecerle también a José Tomás Núñez Páez, yo ya lo había, a Joel Engel, también a Karin Rademan, que además de eso, Karin también ya compartió por medio de Twitter, muchísimas gracias. Marco Antonio Castellanos, Carlos Molina de Dios, también gracias a Juan Diego Guerra, a José Díaz, saludes José, Juan Lavé, Elusayi Gómez, Archie Hernández, Marvin García, Sergio Ricardo Díaz Durán Vix, John Figueroa, Lucrecia de Sáenz, Marco Cruz, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Silvia Urizar, Marleni Amores, Géminis 10, Ingrid Recino, Wiwa Rizzo, Marlon Roquel, Eddie Salazar. Aquí ya llegué a los que había mencionado, aunque algunos los repetí porque estaba leyendo el listado. Muchísimas gracias, y sé que estoy en deuda con aquellos que no podemos ver, pero que si no lo anuncian en el siguiente segmento, durante la pausa voy a aprovechar a revisar con quienes estamos en deuda y sobre todo a leer los comentarios que nos están dejando. Pero nos vamos a la pausa agradeciéndole a Eduardo Sisimit, que nos deja vía YouTube el siguiente mensaje. Saludos, excelente programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Eso es lo que nosotros buscamos en Libertópolis: la excelencia para servirlos y darles lo que ustedes esperan. Darles un análisis objetivo, o sea, basado en los hechos de la realidad, que les permita a ustedes aclararse las ideas y tomar las decisiones que les permitan alcanzar sus valores y conservarlos, alcanzar sus metas, teniendo en cuenta al final que el propósito moral más alto es ese término poco entendido, que también se confunde eso a lo cual llamamos felicidad. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. gracias a Joel Engel, que efectivamente, Jorge, no solo está compartiendo nuestro programa, sino nos acompaña desde North Pomona, California. Pero no solo él, sino que estoy en deuda con otros oyentes. Creo que estoy en deuda con Lorena Juárez de Rosales, que también ya compartió, al igual que Marvin García. Alberto Oliveros, gracias por los saludos. A Roberto Sandoval, Roberto, por favor, a compartir. Solo nos faltan 20 para que lleguemos a por lo menos a 75 veces compartido. Alberto Oliveros también ya compartió. Ingrid Judith Castillo, que nos comparte la nota que ahorita vamos a mencionar acerca de que la juez Claudette Domínguez va a dejar que participe Sandra Torres en una sesión del Congreso de la República, que a mí me parece una decisión muy extraña. Pero bueno, vamos a ver si todavía la podemos comentar con alguno de nuestros listados con alguno de nuestros abogados de reconocida honorabilidad, espero yo, por lo menos de conocimiento acerca de las leyes. ¿Qué piensan en lo que respecta a esta decisión de la juez Claudette Domínguez, y sobre todo que es contradice su decisión anterior de que no la dejó participar en una reunión de su partido, donde hay una discusión terrible, Jorge? Yo me imagino que se están jalando el cabello, sacando la lengua, aruñándose cuántas cosas no debe estar pasando dentro de la UNE. Pero veamos, Julio L. Ariza, buenas tardes, MJ y JJ. ¿Qué opinan de la escuelita de primaria en Chinautla, que fue despojada de los escritorios nuevos que les dio Yamatei y que se los robó, quitó la disque ministra de Educación para llevarlos a otra escuela, dejando a los niños y niñas de la primera recibiendo clases en el suelo, en blocks y botes? Es una vergüenza y una burla del Mineduc y del desgobierno de Yamatei. Farsantes para la niñez escolar, padres de familia y pueblo de Guatemala. Bueno, ya medio mencionamos algo de lo del tema de Sandra Torres, así que sí quiero mencionar el comentario que nos deja Julio, George, en particular porque hoy viene en el diario Prensa Libre una entrevista con la ministra de Educación, que en Prensa Libre hasta el titular que utilizan es un quote, una cita de la ministra que dice: yo sé la necesidad, a mí no me la tienen que contar. Y esto es precisamente por ese tema, ¿no? El de las necesidades en las aulas de las escuelas públicas, que realmente lo debemos abordar desde fondo. Esto es un tema de fondo. Hay que entender que el sistema educativo o la educación controlada por los gobernantes desde en representación del Estado, al final, independientemente que hoy se lleven escritorios, hoy, según esta información, no sé si Jorge tiene más datos de los que acabo de comentar de nuestro oyente, Jorge, independientemente de, estos niños tendrían una mucho mejor oportunidad si no hubiera no fuera responsabilidad de controlar la educación aquellos que llegan al ejercicio del poder. Por cierto, que eso me lleva a, no había pensado leerlo, pero me parece muy interesante, pues al fin tiene que ver con el tema educativo y el tema de la educación superior, que bien quisieran algunos que todavía más controlados, Jorge, fueran no solo más controlados, sino más dinero recibieran en todas las áreas, desde los infantes hasta los adultos que van a la universidad, que efectivamente nos guste o no, pues nosotros somos los tributarios, somos los responsables de mantenerlos. Pero quería yo leerles, y eso es lo que estoy buscando, el editorial de, me imagino yo, de Chepe Zamora, en donde cuestiona la asignación presupuestaria del cambio del cálculo de la asignación presupuestaria, lo considera, y ahí vamos a coincidir nosotros con él, lo considera un suicidio, ¿no? Es totalmente de acuerdo con esta nota, aquí está, deseos suicidas, al fin lo encontré. Escuchen, porque ya que estamos hablando del tema de la educación, mientras vamos específicamente a lo de las escuelitas, que es lamentable, definitivamente, y si la actual ministra cometió un abuso, Jorge, no dudo que la vaya a destituir ipso facto el presidente Yamatei, porque hubo varias destituciones en estos días, no únicamente la del gobernador, también destituyó a la viceministra
de cultura,
porque contrató como asesores a personas cuestionables. No sé quiénes son estas personas y si efectivamente son o no cuestionables, pero el punto es que la destituyó por ese motivo Alejandro Yamatei. ¿A quién más destituyó ya y apenas había cumplido un mes, George? Bueno, alguien se nos está pasando, es otro viceministro o viceministra. Pero el punto es que si efectivamente esto pasó, yo no dudo que la vaya a destituir Alejandro Yamatei.
Especialmente con el énfasis que él le dio a esa entrega de... ¿sí? De pupitres, porque recordemos de que hasta él se iba a poner así a la par del camión a bajar los pupitres, ¿verdad? Entonces, y fue parte de lo que hizo, de varias conferencias de prensa que dio y de visitas que hizo a varias escuelas, en donde el énfasis era ese, de que habían encontrado esos pupitres así en una bodega y que entonces los estaban repartiendo, y él estaba saludando precisamente con esa repartición de pupitres, así
él
que...
estaba promocionándose con esa entrega, lo que quiere decir que si no fue una farsa, ahora casi todo se sabe, como esto que compartimos con ustedes del soplón del supuesto representante de la sociedad civil en Escuintla, ex candidato de la URNG, que hizo que sus compañeros y compañeras se enteraran de la decisión de poner un estado de previsión que tomó Yamatei y su gabinete de gobierno, de poner un estado de prevención en 6 municipios de Escuintla. Pero bueno, les quería compartir, amigos, este artículo de José Rubén Zamora, que sé que es un personaje controversial y que puede asustar a alguno de nuestros oyentes. Pero vamos a estar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que puso José Rubén Zamora en este breve artículo, que dice lo siguiente: existe la pretensión injustificable, cambiando la base del cálculo, de asignar más de 7.2 miles de millones de quetzales, o sea, millardos, extra del presupuesto del Estado, para la inútil dirigencia del deporte nacional, para las municipalidades y para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una verdadera atrocidad y una aberración destinar esta cifra astronómica en 3 genuinos agujeros negros, capaces de engullir vorazmente en medio de una orgía de corrupción cualquier cantidad de recursos multimillonarios, sin disminuir ni atenuar las enormes brechas y déficits sociales de Guatemala, y más bien expandir la corrupción. Esta asignación monstruosa reducirá significativamente los gastos en educación, salud e infraestructura indispensables para el progreso del país, y forzará el crecimiento de la deuda pública, que ya de por sí desde 2007 trae consigo un ritmo de crecimiento vertiginoso. Todo apunta a que en 2030, en lugar de aprovechar un bono demográfico, experimentaremos una crisis humanitaria de grandes proporciones. Por cierto, en el caso del tema de los gastos en educación, saludes e infraestructura, en este sería, como no deja claro quién lo debe de hacer, si se puede, que es nuestra propuesta, es que debemos hacerlo los ciudadanos. Podemos invertir en educación, en salud y infraestructura, y sí serían verdaderas inversiones, no como cuando es un gasto estatal. Por eso es que digo que coincido con lo escrito por Zamora en este punto, que este es uno otro de los retos, Jorge, que tenemos para estos días, porque en cualquier momento los magistrados de la CC nos meten el cuchillo a los tributarios.
Y hay que recordar de que en principio ya nos lo metieron, porque ellos fueron los que dieron esa resolución, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y ahorita en lo que está es en el proceso este de revisión, en donde se puede pedir una ampliación y una revocatoria, y en ese proceso es que está ahorita, pero en primera instancia ya los magistrados dijeron, pues nosotros les damos, consideramos que ese dinero hay que dárselos a los pobrecitos de la San Carlos y a los pobrecitos de las municipalidades y del deporte, y el gobierno que mire de dónde fregado saca la plata. Eso fue, es parafraseando, la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ya emitieron y por la cual ya votaron. Ahorita están en el proceso, repito, de donde se les pide aclaración e incluso lo pidieron la revocatoria. Veremos qué deciden al final, pero de que ya nos metieron por lo menos la mitad del cuchillo en la espalda, ya no lo metieron. Bueno, ellos no es en la espalda, ellos de frente.
De frente, sí, porque no lo hacen... No, o sea, de frente, y nos hacen hasta sufrir. Realmente es como una espada de Damocles que cuelga sobre nuestras cabezas. Tenemos comentarios más interesantes de los oyentes que quiero compartir con todos, y vamos a ver cómo van los liberhéroes, cuántas veces ha sido compartido todo a pulmón. Vamos a ver si ya más se han unido a quienes hemos mencionado. Tararara, tará. 59 veces, nos faltan 16 liberhéroes que de sobra hay entre los miles que nos están acompañando. Muchísimas gracias a Carmen Berganza de Andrade, a Alejandro Sáenz, a Giovanni Muñoz, Ana María Villalobos Martínez, que se unen a los liberhéroes que ya hemos mencionado. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos veremos si logramos un enlace con alguno de los abogados que quisiéramos conversar con ellos sobre el tema del permiso que le otorgó la juez Domínguez a Sandra Torres para ir al Congreso de la República. No nos vamos a meter en los dimes y diretes entre los líderes de este partido, porque ya saben que ellos se sacan los trapos sucios. Y la opinión de cucaracha de don Mario Taracena, pues también no nos aporta absolutamente nada en el proceso de aclararnos las ideas. Así que, pues bueno, tenemos varios comentarios de lo que acabamos de leer. Verónica Soto dice, Zamora no es cuestionable, es corrupto. Pues bueno, si lo es, habrá que probarlo. Pero yo lo que sé que es cuestionable, es cuestionable. Sin embargo, Verónica, independientemente, o sea, es controversial, es el término que voy a utilizar. Independientemente, si yo no le hubiera dicho que lo escribió Zamora, yo pienso que usted va a estar totalmente de acuerdo, que va a ser un suicidio, sería terrible que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad finalmente aprueben ese absurdo de cambiar la forma en la cual se calculan las asignaciones para la USAC, para el deporte y para las municipalidades. Independientemente de quién lo escriba, yo todavía pensé, voy a leerlo sin decir quién lo escribió. Pero al final dije, no es correcto. Pues lo correcto es leer quién lo escribió. Lucrecia de Sáenz, hablando de dictaduras, en Guatemala estamos bajo la dictadura de la CC. Así es, Lucrecia, así es, totalmente de acuerdo. Y vaya, tenemos más comentarios, ya los voy a compartir. Tenemos comentarios de Gabs López, de más de Julio Ariza. También tenemos de Héctor M. Sack. También tenemos comentarios que vamos a compartir con ustedes. Sí, es cierto, me respondió, ¿verdad que sí, Verónica? Entonces, ahorita por eso fijémonos en que vamos a estar de acuerdo independientemente de lo que opinemos de X o Y persona. Eso es lo que es ser objetivos, eso es lo que es buscar la verdad. Vamos a estar de acuerdo en el comentario, independientemente de quién lo haga. Y bueno, vamos, quiero también, por cierto, en el caso de Twitter, no hemos hablado hoy del coronavirus, pero según la información que nos envió hoy Gerardo de la Riva, muchísimas gracias, Gerardo, parece que ya finalmente, Jorge, se están estabilizando los que se contagian, los que mueren y los que se recuperan. Esa es la información más reciente que tenemos de nuestro enviado especial vía internet para conocer acerca de lo que está pasando con el COVID-19, Gerardo de la Riva. Muchísimas gracias, Gerardo, y también quiero agradecerle a Verónica Ruiz, que es otra de nuestras oyentes, que desde Twitter está compartiendo todo a pulmón, dando la batalla de las ideas. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. También tenemos hoy agendado un enlace con Alejandro Quinteros de el movimiento Congreso Eficiente para que brevemente nos comente acerca de su opinión acerca de lo que ha pasado en este primer mes ya de la nueva legislatura, de la novela legislatura, porque vemos por todos lados, Jorge, que ya hay unos que están empezando a decir más de lo mismo, lo que vimos en la octava legislatura también ya se empezó a dar en la novena legislatura, pero yo pienso que hay diferencias, Jorge. Pero, por supuesto, una vez no cambiemos el origen del problema, que es el sistema de incentivos perversos, pues no van a cambiar mayormente las cosas. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahora que estamos viendo que estamos viviendo una especie de tiempos de reformas, porque por todos lados ves, George, que hablan, hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, hay que reformar el sistema educativo, el sistema de salud, hay que reformar la ley de servicio civil, aunque parece que tiene más problemas de los que imaginaríamos. Y bueno, estamos en lo que yo ya he llamado, por lo menos en privado, no sé si en todo pulmón, los tiempos de reformas. Pero ¿saben qué me preocupa, apreciables oyentes? Que los aires de reformas se los lleve el viento, porque hay una diferencia entre el aire y el viento, apreciables oyentes. Y quiero terminar este segmento que estuvimos hablando del tema de la educación con esta frase de Etienne de Bottier, de la Bottier. Etienne de la Bottier apenas vivió 32 años, fue gran amigo de Montesquieu, más aún conocemos de los pocos escritos de Etienne de la Bottier gracias a Michel de Montaigne, perdón, gracias a Michel de Montaigne, no de Montesquieu. Es un escritor que fue magistrado en Burdeos, Francia, que vivió durante el siglo XVI, brevemente. Pero si alguien planteó los principios de lo que hoy conocemos como la desobediencia civil, en estos tiempos, en los tiempos de reformas de cientos de años, fue Etienne de la Bottier. Y Etienne de la Bottier tenía, a ver amigos, tomen nota de esta frase, ¿y quién lo dijo? Etienne de la Bottier, amigo de quién, de Montaigne, por favor,
que recuerden. Que se les quede para el Cajut.
Que se les quede bien para el Cajut, el Cajut de todo pulmón, que decía, en lo que respecta al tema de la servidumbre, que la primera causa de la servidumbre voluntaria es la costumbre. Y esta frase de Etienne de la Bottier me encanta, principalmente cuando hablamos de los impuestos, Jorge, que nosotros cuestionamos el pago de los impuestos, y lo cuestionamos porque no somos siervos de nadie, somos personas libres, y que si vamos a pagar, vamos a pagar para tener seguridad y justicia. Y el cuestionamiento que nosotros tenemos años de hacer es, si no estamos recibiendo ninguno de esos dos servicios, ¿por qué vamos a seguir pagándolos? Entonces la mayoría los pagan por costumbres. Otros los pagamos por pura extorsión, porque esa es la verdad. Pagamos porque es una extorsión la que hacen desde la SAT. Pero al final, meditemos sobre esta frase de Etienne de la Bottier. La primera causa de la servidumbre voluntaria es la costumbre. Deberíamos traer nuestro libro de desobediencia civil. ¿Te recordás? Un regalo de esos fabulosos, un libro que nos regaló nuestro admirado amigo Giancarlo Ibargüen. Eso es parte del legado que él nos deja. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Bueno, amigos, tenemos ya en línea a Alejandro. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Quinteros, amigos de Congreso Visible, para que nos comente qué ha sucedido en el Congreso en este primer mes ya de funciones. Porque, bueno, primero que todo, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marta y Yolanda, Jorge, gusto de saludarlos y estar con ustedes.
Buenas tardes.
Alejandro, aquí tengo que uno de los temas que queremos platicar es acerca de los resultados del trabajo que ustedes han hecho en el Congreso y los cambios que se deberían de dar. Pero también quisiera que nos compartieras, ya que Congreso Eficiente lo que busca es eso, que algún día tengamos un Congreso eficiente, conociendo tu experiencia y el tiempo que tenés estudiando el manejo del legislativo, que nos compartieras tu opinión acerca de lo que ha pasado en este primer mes de la novena legislatura, porque me imagino que ya has escuchado a muchos, en particular a raíz de la aprobación de la ley de las ONGs, que hasta pues nosotros también la hemos cuestionado. Nos parece terrible que haya, con una idea correcta, me parece, de cuestionar a aquellos que llevan a cabo medidas de hechos que disfrazadas de manifestaciones, pero que realmente son medidas de hechos que son violatorias de los derechos individuales de todos los demás. Nos parece correcto que la ley que ya existe se aplique y que no se permita esas violaciones a los derechos individuales y que se investigue a estas personas y los fondos, ¿de dónde vienen? Que las mantienen, pero lamentablemente no fue eso lo que se aprobó en el Congreso de la República, que algunos dicen que no es realmente necesario de que se apruebe porque ya existe suficiente legislación para hacer ese trabajo, que lo único que se necesita es que haya voluntad política, entre comillas, o sea, que el gobierno, el gobernante cumpla con sus funciones. Pero la aprobación de esa legislación ya les ha generado un montón de anticuerpos a la actual legislatura. ¿Cuál es tu opinión en lo que respecta a lo que verdaderamente está pasando hoy en el Congreso? Adelante, Alejandro.
Pues bueno, realmente hoy tenemos un Congreso muy dividido, formado por 19 bloques legislativos. Es la mayor cantidad de bloques legislativos que han habido en alguna legislatura. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la Junta de Jefes de Bloque, en la cual cada uno de estos bloques tiene un representante, es quien propone al Pleno las agendas que se van a conocer durante las sesiones plenarias, es decir, la agenda legislativa. Y hay varias cuestiones que se pueden analizar a raíz de esto. Uno es que pues los partidos más pequeños, incluso aquellos que tienen un solo diputado, tienen un voto en esta Junta de Jefes de Bloque, al igual que los que tienen más diputados. Sin embargo, en el caso de la ley de ONGs que mencionabas, esta no fue conocida por la Junta de Jefes de Bloque, sino que a forma de moción privilegiada se insertó dentro del orden del día en la última sesión plenaria del Congreso hace ya casi una semana. Y pues esto es lo que alegaban algunos bloques, digamos que no se respetó la forma en que tradicionalmente se colocan las agendas. Sin embargo, pues lo que hoy tenemos es una ley que permite hacer ese tipo de cosas. No es la primera vez que algunos diputados cambian el orden del día de una forma, digamos, un poco oscura en algún momento. Y todo esto se debe, al final de cuentas, a un sistema político formado principalmente por la ley electoral y de partidos políticos y la misma ley orgánica del legislativo, que tiene incentivos perversos, incentivos que no generan que se desarrolle un trabajo abierto, totalmente transparente y pues lógicamente eficiente. ¿Por qué? Porque pues partiendo de las mismas comisiones de trabajo del legislativo, que son opacas en su forma de actuar, que no realizan análisis técnicos de la legislación que se está proponiendo, que no realizan análisis económicos, análisis financieros de estas leyes, pues al final terminan presentándose en el Pleno cuestiones que necesitan ser modificadas de última hora, que en el mejor de los casos los diputados se dan cuenta de que llevan algunos errores y los cambian, y en otros salen con los errores a toparse pues con cuestiones constitucionales o con cuestiones de dificultad de implementación, e incluso con pues la deficiencia de estar unas nueva legislación enfrentada con alguna legislación antigua, teniéndose ahí pues el problema de a cuál se le hace caso. Teóricamente pues se le debe hacer caso a la más nueva, pero esa adaptación se vuelve prácticamente imposible, y hoy por hoy estamos sobrelegislados. Hoy por hoy tenemos una cantidad de leyes que ya ni los mismos congresistas ni los mismos profesionales del derecho conocen cuántas son, ni qué, ni a dónde nos pueden llevar. En ese sentido, sí es importante lo que se mencionaba, de que leyes nuevas no vengan a querer pues ponerse por encima de lo que ya está, si no hemos revisado lo que tenemos y no lo hemos puesto en práctica, que es parte de lo que sucede con la ley de ONGs.
Sin embargo, Alejandro, bueno, lo preocupante es que llegaron, la mayoría son diputados nuevos, pero parece que fácilmente están adquiriendo viejas mañas, independientemente de lo que diga la ley. ¿Tú qué pensás al respecto de este juicio que ya muchos están emitiendo? ¿Coincidís o pensás que lo que sucedió con la ley de ONGs fue que pues la inexperiencia de algunos diputados hizo que se fueran de boca en aprobarla sin ver qué era lo que estaban aprobando?
Pues hoy son más o menos 110 de 160 los diputados que son nuevos o que cambiaron, porque algunos ya habían sido diputados y regresaron. Sin embargo, no es primera vez que cambia la mayoría del Congreso, ya en otras legislaturas han cambiado más de 90 diputados. Y son los diputados que conocen un poco más del tema legislativo porque ya lo han sido antes o porque han sido asesores legislativos quienes terminan manejando el quehacer del Congreso de la República. Y ahí es donde sí, definitivamente, hacen estas modificaciones, hacen estos cambios y se aprovechan del desconocimiento de otros para presentar muy rápidamente temas como lo hicieron en el caso de la ley de ONGs, y que ya se ha visto en otras legislaturas, como algunos diputados, incluso sin haber leído, pues de alguna forma confían en lo que les están diciendo o simplemente se dejan guiar por lo que por alguna posición de bancada y no se toman el tiempo de conocer por qué están votando. Claro, esto no exime de responsabilidad a aquellos que hoy dicen que no votaron por esta ley por no conocerla, pues los diputados nuevos también, pensemos que al día de hoy ya tienen 8 meses de haber sido electos y han tenido tiempo de dar seguimiento a los últimos meses de la legislatura anterior y ver qué temas venían en agenda legislativa, porque esta específica era una ley que ya había sido conocida en 2 lecturas previamente y que ya, pues lógicamente, le faltaba únicamente su último paso dentro del legislativo, su tercera lectura y redacción final. En ese sentido, pues, hace falta responsabilidad también de los nuevos legisladores de empaparse de lo que está sucediendo ahí, porque el Congreso de la República es un ente dinámico que no va a parar porque vengan algunos nuevos y no sepan cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Hubo varios espacios provocados por el mismo Congreso de la República, por otras organizaciones ciudadanas, incluso nosotros como Congreso Eficiente hicimos algunos, en donde pues se compartió con los nuevos diputados cuestiones como la agenda legislativa que viene, lo que se podía venir más adelante, lo que se vio de la anterior legislatura, y lastimosamente la participación de ellos fue escasa. Fueron muy pocos los que participaron en estos espacios y el resultado pues es el que vemos ahorita, diputados que no saben qué están haciendo.
Tenés razón, Alejandro Quinteros, que no pueden decir que ignoran lo que está sucediendo porque tuvieron 8 meses para prepararse. Ese punto hay que resaltarlo definitivamente dentro de aquellos que están tratando de justificar el error que probablemente se llegaron a entusiasmar con el apoyo popular que tienen las medidas, sobre todo en materia de seguridad, que ha tomado el presidente Yamate. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el dictamen de la comisión que estuvo a cargo de discutir las reformas al Código Penal, de las cuales pues hasta este momento pues consideramos que son sumamente delicadas, porque han dejado una amplia arbitrariedad en lo que respecta a quienes se les va a juzgar como mareros, y más que juzgar las acciones violatorias de los derechos individuales de otros, lo que pretenden es juzgar a las personas por asociarse, entre comillas, con otros, o tener tatuajes, o expresarse de una forma que nos parecerá vulgar a muchos, pero que una vez sea la forma tuya de hablar, pues es tu problema, ¿no? Y si no los querés escuchar, pues no vas a estar en una reunión donde alguien se expresa de esa manera. Pero sí de lo que conocemos ya, de lo que aprobó la comisión, nos parece que en lugar de fortalecer la seguridad y la lucha contra los asesinos, secuestradores, violadores de nuestro país, lo que hace es que amplía más el poder arbitrario de los funcionarios, que luego pueden utilizar ese poder en cualquier otra cosa. Y la ironía es que entiendo que la propuesta original de Yamatei, que se les clasifique como terroristas, resulta que, mire, mejor no. No le dieron importancia a que estos sean clasificados como terroristas. Pero bueno, en fin, el dictamen que ustedes hicieron, pues les recomiendan, lo que yo entiendo, por lo menos lo que han circulado nuestros amigos del CIEN, es que se debe de revisar mejor ese dictamen y la propuesta que salió de la comisión. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, y es que realmente aquí vamos a una cuestión también de fondo, y es el trabajo de las comisiones del legislativo. Nosotros, dentro de lo que vimos de la anterior legislatura, encontramos que las comisiones, pues, como bien lo decía en un matutino María Isabel Bonilla, presidenta del CIEN, son el epicentro del trabajo legislativo. Eso significa que es donde se concentra la mayor parte del trabajo, pues ahí es donde llegan las iniciativas de ley, deben ser conocidas previamente, dictaminadas, para que luego el Pleno las conozca, y prácticamente las votaciones en el Pleno se vuelven más un trámite, porque en teoría las iniciativas de ley dictaminadas pues ya fueron consensuadas, ya fueron trabajadas, ya fueron afinadas. Sin embargo, esto no está sucediendo en las comisiones de trabajo. Las comisiones no dictaminan en los tiempos en que la ley les indica, no dictaminan en los plazos en que lo deberían de hacer, y aun cuando lo hacen o lo hacen posteriormente, muchas de ellas no cuentan con estudios técnicos que amparen o que fundamenten el contenido de esas leyes, estudios técnicos legales o técnicos específicos en los temas en que esas iniciativas se traten, porque al final de cuentas en el Congreso se tratan iniciativas alrededor de cualquier tema de la vida ciudadana. No se documentan, no se fundamentan con estudios incluso financieros que puedan hablar sobre el costo económico de la implementación de estas leyes, y entonces ahí es donde pues nos topamos con que iniciativas como la del presidente en cuanto a las maras van derivándose en otras cosas que no mantienen el espíritu que la iniciativa original traía, y que después sobrelegislan montando más cuestiones sobre la vida del ciudadano y pasando sobre derechos constitucionales tan importantes como en este caso la presunción de inocencia, que podría ser violentada en la forma en que se está presentando este primer dictamen. En este caso habría que esperar pues las otras comisiones de trabajo que recibieron la iniciativa, si van a dictaminar sobre el mismo sentido, o si van a tener diferencias, o si van a adoptar el dictamen que ya presentó una comisión. Sin embargo, pues sí es importante hacer énfasis en el trabajo de las comisiones, que ha sido deficiente hasta el momento y que es una de las cosas que necesita mejorar, que este Congreso nuevo, que estos diputados que están recién integrando las comisiones debieran de poner atención, porque en muchos casos se ve cuestiones tan puntuales como el hecho de que los diputados no participan en sus sesiones, sino que mandan a sus asesores a participar cuando esta es una cosa indelegable. Las comisiones deben de quedar, las sesiones deben de quedar grabadas y algunas de ellas no lo están siendo, las actas se tardan en aparecer, entonces no se sabe si realmente sesionaron o no, o incluso cuestiones como la que dijo hace poco la Comisión de Finanzas, y es que van a sesionar dos veces el mismo día para pues cumplir su requisito de dos sesiones mínimo en el mes. Entonces realmente se cumple con el requisito, pero no se está haciendo un trabajo formal como se debería. Entonces sí es importante que los ciudadanos pongamos más atención en ese trabajo directo de las comisiones, sobre todo en aquellas comisiones en las que tenemos algún conocimiento de los temas. Estas sesiones de las comisiones deberían de ser públicas y deberíamos de incluso poder participar como oyentes, nosotros los ciudadanos, cuando hay temas relevantes que nos interesen.
Ya que mencionaste el tema de las comisiones, Alejandro, entiendo varias comisiones que no se han podido integrar por la lucha por el ejercicio del poder en tres bancadas, una llegando al extremo, el caso del PAN, que solo tiene dos diputados y los dos quieren ser el jefe de bancada. ¿Qué es tenés conocimiento cuál es la situación de lo que está pasando? Si recuerdo correctamente, además del PAN, los otros dos son Bien y Victoria, que además de eso ya expulsó a por lo menos, si recuerdo correctamente, a dos de sus diputados, quedándose en una bancada todavía más pequeña y convirtiendo a estos en independientes, porque si los expulsan, según como está hoy la ley, aunque voten con otra bancada, no pueden ser parte de esa otra bancada, serían diputados independientes. ¿Qué información tenés de este tema?
Sí, de hecho son precisamente esas tres bancadas, y a esas bancadas les correspondieron en la asignación, en el caso de Bien, la Comisión de Turismo y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en el caso de PAN, Relaciones Exteriores, y en el caso de Victoria, la Comisión de Vivienda. Aquí pues vemos dos comisiones muy puntuales que son importantes para el día a día del país. Una es la de Relaciones Exteriores y otra aún más importante es la de Legislación y Puntos Constitucionales. La de Legislación y Puntos Constitucionales es una comisión que por su naturaleza bastante general llega a recibir muchas de las iniciativas que entran al Congreso de la República, y es una de las que más dictámenes realiza. De hecho, en la legislatura anterior cinco comisiones hicieron la mitad de los dictámenes, y la comisión que más dictaminó fue la de Legislación y Puntos Constitucionales, con alrededor de una quinta parte de los dictámenes realizados en los 4 años. Eso nos lleva a que si estamos en esta situación en que esa comisión no se ha logrado conformar, se sigue generando una mora, tanto en los dictámenes que esta comisión dejó pendientes de la legislatura anterior, como aquellos que pudieran ir entrando en este momento y que pudieran pasar a ella. ¿Qué es lo que puede pasar? Que los dictámenes, las iniciativas nuevas vayan siendo trasladadas a otras comisiones mientras esta no está conformada. Pero si hubiera alguna iniciativa que fuera muy específica para una de estas, como se ha hablado ya de iniciativas de tema de vivienda social, por ejemplo, no pueda ir a la comisión de vivienda o quede parada mientras la comisión de vivienda se conforma. Entonces, este es un tema urgente que debiera estar poniéndosele más atención desde lo interno del Congreso para resolver los problemas que tienen estas bancadas y buscar mecanismos para que esto no suceda más adelante. Es parte de las reformas que debiéramos estar buscando a la Ley Orgánica del Legislativo.
La última pregunta la tiene para ti, Jorge. Adelante, George.
Alejandro, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Yo siempre he tenido, y de hecho la semana pasada hasta hice un speech aquí que Marta Landa dijo que estaba eufúrico yo. Fúrico.
Eufórico, fúrico, definí, George.
Fúrico.
O las dos.
Y que tiene que ver con el hecho de que en el Congreso, pienso que ya básicamente por costumbre, los diputados, si bien es cierto, hacen las tres lecturas que dice la ley que se deben hacer, realmente es, como lo dijiste en el caso de la comisión esa que va a sesionar dos veces nada más para llenar el requisito, en el caso de las lecturas también es simplemente para llenar el requisito y no como originalmente se buscaba que fuera esas tres lecturas para que haya una verdadera discusión al respecto y tengan tiempo de discutir los diputados con relación a una ley específica, ¿no? Que ahorita agarran las primeras dos lecturas, bueno, incluso hasta la tercera la hacen así a matacoche, literalmente, y nadie le pone atención, simplemente votan y hasta que ya es la lectura por artículos, entonces ahí hay alguna discusión o algunos cambios, como por ejemplo en el caso este de la ley de las ONGs, que hasta que hicieron esta aprobación por artículos, metieron un montón de, ¿cómo es que le llaman? De
enmiendas
de curul, y en donde al final paran haciéndole cambios a la legislación literalmente a última hora, ¿verdad? En lugar de haber aprovechado las tres lecturas para hacer toda la discusión al respecto de la conveniencia o no de una iniciativa y de cómo está redactada, ¿verdad?
Así es, esa es una mala práctica que se ha venido dando, ¿no?, de ahora por muchos años, prácticamente de pasar las lecturas muy rápidamente, porque la ley lo único que dice es que tienen que darse en diferente sesión, en diferente día. Y entonces, pues lo que sucede es que incluso cuando hay algunos temas que les surgen o les interesan, colocan las tres lecturas en tres sesiones consecutivas e incluso dentro de una misma semana y salen del apuro. Y la otra cuestión que se ha utilizado mucho para pasarse por encima, digamos, de lo técnico, es la aprobación por urgencia nacional, que se ha usado bastante en algunos casos específicos. En esta legislatura, por lo atomizado que está, probablemente esta sea difícil, pero cuando vemos pues cómo se han conformado los bloques, cómo se están apoyando unos a otros, vemos que hay un bloque que tiene uno o dos votos más de la mitad, que es lo necesario para pasar la mayoría de leyes en tres lecturas. Entonces podríamos esperar de que esta práctica siga dándose de esta forma. ¿Cómo poder evitarla o mejorarla aun cuando estas lecturas se dieran así de rápido? Pues sería desde las comisiones, desde los dictámenes de las comisiones. ¿Para qué? Para que cuando estas leyes o iniciativas de ley lleguen a la primera lectura, ya lleguen más estudiadas, más analizadas, más fundamentadas y con los consensos básicos para que salgan aprobadas sin tener que llegar a ser remiendos de última hora que son los que muchas veces terminan pues salvándonos de que de recibir cosas peores como ciudadanos.
Alejandro, ya estamos terminando esta conversación. ¿Algo más que querrás agregar?
Bueno, nosotros como Congreso Eficiente vamos a estar trabajando un paper sobre precisamente las comisiones de trabajo que vamos a presentar a finales de este mes. Se los vamos a hacer llegar a ustedes. Pues es un paper dirigido a los diputados, poniendo pues puntos sobre las IES específicos en temas como estos que platicábamos hoy, y es importante pues que la ciudadanía se active y que los conozca, porque al final de cuentas son estas comisiones de trabajo las que tienen la capacidad legal de hacer esas buenas normas que lleguen al pleno y que puedan ser votadas, y que al final de cuentas son las normas en las que nos desenvolvemos. Y si nosotros como ciudadanos le ponemos atención a las comisiones e incluso podemos llegar a participar de ellas como como expertos en algún tema que conozcamos, podríamos apoyar a que se genere mejor normativa para el país y que no pasen aquellas cosas al pleno, aquellas cosas que no vienen bien, que incluso dan pena hoy por hoy cómo salen de ahí.
Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado y quedamos a la espera del documento, del paper que van a escribir ustedes, y por supuesto esperamos que en esa oportunidad puedas acompañarnos aquí in situ en los estudios de Libertópolis para que lo compartamos.
Ahí estaremos, sí. Bien, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias a Alejandro Quinteros, apreciables amigos de Congreso Visible. Antes de que nos vayamos...
Congreso Eficiente.
Ay, perdón. Congreso Eficiente, así es. Pero es que también hay un Congreso Visible.
Sí, pero es otra organización.
Pero este es Congreso Eficiente, toda la razón, George. Pero bueno, antes de que nos vayamos a la pausa, amigos, y que regresemos a continuar comentando todos los mensajes interesantísimos que nos han mandado ustedes y mencionar un par de cosas más, además de que también tenemos todavía pendiente nuestra nota tecnológica. Amigos, antes de todo eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes, sobre todo aquellos que son, ¿cómo se llama?, instaladores de piso, que aprovechen esta oportunidad que les dan nuestros amigos de Zamboro. ¿De qué se trata, George?
Así es que precisamente en el primero de marzo, el domingo primero de marzo, Zamboro va a realizar su Día del Instalador, y ahora le pusieron instalador que sabe, celebra en Zamboro. Y en efecto, ellos todos los años, ya es cuarto año consecutivo que han hecho esta actividad, en donde un domingo al año llevan a los instaladores de piso cerámico a las fábricas de Zamboro allá en Vía Nueva para que conozcan la fábrica, hacen concursos, hacen el concurso así del instalador, del mejor instalador, y se ponen así literalmente a instalar sus pisos, y es una actividad interesante, así que si usted es instalador o conoce a alguien que sea instalador de pisos cerámico, avísele para que pueda ir. Lo único que tiene que hacer es registrarse, ya sea en el sitio diadelinstalador.com o por WhatsApp al 55 55 02 57, 55 55 02 57. Ahí envía que es instalador y ahí le contestan para que se pueda registrar de una vez por WhatsApp.
Yo también quiero hacer una convocatoria antes de que Marito nos mande al corte. Y una convocatoria para 8 libereros más. Necesitamos 8 libereros más. O sea, ya deje andar de remolón ahí para que podamos llegar a los 75 veces compartido nuestro programa. 8 nomás para que lleguemos a 75. Así que ya usted que está esperando que lo haga el vecino, deje de esperar que los demás hagan lo que debemos hacer cada uno de nosotros, que es dar la batalla de las ideas para que algún día podamos vivir en la Guatemala que soñamos todos. Y si usted no puede escucharnos en directo, como es el caso de Andrés Mustela u otros amigos, hagan lo que están haciendo ellos. Vean, mira el mensaje que nos deja Andrés. Dice: saludos, escuché en diferido a alguien que compartió, aunque fuera a escucharlos después, así que decidí seguir el ejemplo. Comparto ahora y los escucho a la noche en Spotify. Buenísimo, en los podcasts, por eso somos líderes. Libertópolis es líder en programas de opinión, en los podcasts en Guatemala y queremos llegar a Estados Unidos, a todos aquellos que hablan español y que están interesados en aprender sobre principios que son aplicables en cualquier sociedad, no solo en Guatemala. Pero bueno, mientras esta convocatoria a los 8 liberhéroes llega a los que se van a sumar, a quienes ya han compartido nuestro programa, nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno, amigos, qué alegría. Solo nos faltan 2 liberhéroes. Solo nos faltan 2, mucha. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, pues? Pero bueno, ahí vamos, amigos, a reconocer a todos aquellos que sí nos han estado acompañando y han estado compartiendo con nosotros. Pero antes de eso, les quiero recomendar algo muy importante, que es lo que hago yo para cuidarme, que me muestro que me quiero. Digo, por aquello de los de que la palabra más mencionada en los últimos días ha sido amor, 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 amor. Pues bueno, amémonos a nosotros mismos, valorémonos, cuidémonos. ¿Cómo? Tomando equinacia blend líquida de ELA para fortalecer nuestras defensas y el aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. No esperemos a que alguien más nos venga a cuidar, cuidémonos nosotros mismos. La equinacia blend líquida de ELA, que es única, no se vaya a confundir y tampoco vaya a confundir el aloe vera gel con los juguitos que venden en los supermercados, que son 2 cosas totalmente diferentes. Por favor, la equinacia blend líquida de ELA, que tiene 3 equinacias que son cultivadas en Europa, importadas a Estados Unidos, producido en Estados Unidos, y que tiene además de eso vitamina C, zinc y aloe vera, para que podamos tener una mejor calidad de vida, la encuentran ustedes en las tiendas de GNC o GNC. Pida su equinacia, no se enferme, por favor. Ya viene Semana Santa, así que espero que tengan planes, como sin duda los tengo yo. Más adelante ya les voy a contar de qué se tratan, porque voy a conversar con mi querido amigo Iván Castro en uno de estos días acerca de este maravilloso viaje que vamos a hacer a un lugar controversial al final, porque me ha generado controversia entre amigos. ¿Pero por qué van a ir a tal? Yo, ¿what? Pues porque me interesa la... pero no es por eso, porque ahí casi ni solo 3 muertos han habido. Y eso que son, es el país, segundo país más poblado del mundo. Entonces, y es un país con una cultura milenaria. Y yo quiero ir a conocer esa cultura milenaria, pues. Pero bueno, en fin, el punto, amigos, es que no espere que alguien más lo cuide a usted. Cuídese a sí mismo consiguiendo su equinacia blend líquida de ELA en GNC o GNC, o apunten de una vez el WhatsApp de ELA, que además de eso, las dudas que uno se las puede resolver, se las resuelven en el 49 50 34 14, 49 50 34 14, que por cierto es el único lugar en el 49 50 34 14 que ustedes van a encontrar el aloe vera gel de ELA. Qué maravilla, todas las cosas picantes que yo tomo y como, y vean, disfrutando de la vida sin estar tráiganme agua, que me estoy muriendo. Lo que sí es que estoy celebrando, estoy viviendo y agradeciendo a los oyentes que se han sumado, a quienes ya han compartido. Dice Lucrecia de Sáenz, de plano visitará la India. Así es, Lucrecia. Beatriz Cofiño dice, con eso de que solo faltan 2 compartidos, siempre solo los escucho y aprendo un montón. Gracias, muchísimas gracias, Beatriz, por tomarse el tiempo de convertirse en una de las liberhéroes que nos permite alcanzar esa meta mínima para que más oyentes, uno nos falta nomás, mira esto, George. Es que les gusta ponernos así el misterio, tan, 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 tan. Ah, no, esa es Misión Imposible.
Entonces ahora compartan porque van a escuchar la noticia tecnológica.
La noticia tecnológica en unos instantes, amigos. Eso quiere decir que voy a quedar en deuda con varios de nuestros oyentes. Julio Ariza, al menos sí comentamos uno de los mensajes que nos dejó. Héctor Sack, que nos preguntaba acerca de la cúpula policial que regresó Alejandro Yamatei, es la misma cúpula que despidieron en el gobierno Jimmy Morales el 23 y 24 de diciembre, producto de la visita Jimmy Morales a los Estados Unidos. Bueno, Héctor, lo único que sabemos es que están regresando a ocupar cargos dentro de la estructura de la Policía Nacional Civil algunos de los oficiales que fueron destituidos por Enrique Degenhardt. Eso es lo que sabemos, y hasta este momento, pues aquellos que han sido nuevamente, voy a decir, contratados en la Policía Nacional Civil, pues como en muchos casos lo que circulan son rumores que no han sido confirmados. Yo pienso que al final, Jorge, la principal tarjeta de presentación de Alejandro Yamatei es el tema de la seguridad, y lo hemos visto en el énfasis que ha puesto en este punto en su gobierno. Así que considero que no van a correr el riesgo de llevar a gente cuestionable o que no les permita alcanzar sus objetivos en materia de seguridad a la Policía Nacional Civil. Entonces, mi recomendación para los oyentes es que por el momento hagamos como los tres monos sabios en la mayoría de los casos, porque es imposible callar cuando uno mira que se cometen atrocidades. Pero en los casos donde todavía no tenemos un juicio objetivo, o sea, un juicio verdadero formado, hagamos lo que hacen los tres monos sabios: ver, callar y escuchar, poner mucha atención a lo que está pasando y, por supuesto, no dejar de escuchar Libertópolis y todo a pulmón, porque ya saben que nosotros con objetividad los vamos a ayudar, los vamos a acompañar en ese proceso de aclararse las ideas. Pero bueno, en fin, vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. ¿Qué le tenés programado a los oyentes? Algo sensacional. Mejor ni les contamos qué tenemos, amigos. Solo quédense en sintonía de todo a pulmón.
Solo les dejamos la curiosidad para que compartan.
Compartan todo a pulmón, apreciables amigos. Vamos a una breve pausa y regresamos casi ipso facto.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les vamos a hablar acerca de rumores.
¿Cómo así es rumores, George? Yo hablando de el valor de la verdad, los juicios, etcétera. A ver, aclárame qué vas a hablar de aquí de rumores.
Es rumores acerca de un nuevo celular.
Pero no chismes, son rumores. O sea, sí. Que hay, podríamos decir, como cuando el río suena, es posible que piedras lleve. Ay, por cierto, que estoy en deuda con Gerardo Aguilar, que nos dejó unas notas muy importantes en YouTube, que más adelante en nuestra despedida los vamos a mencionar, por favor, al igual a los que nos escribieron en Periscope. Pero ahorita vamos rápidamente a los rumores.
Y como tal vez ustedes saben, la semana pasada...
Rumores tecnológicos.
Sí, estos son rumores tecnológicos, que ahora abundan por todas las... Pero como quizás ustedes saben, la semana pasada cancelaron el Congreso Mundial de
Móviles. Lo saben porque se los dijimos en todo pulmón, George. Sí.
Como les dijimos la semana pasada, cancelaron el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, que es la reunión más grande, así de el show, la convención más grande de toda la industria de los móviles en el mundo, y se da todos los años en Barcelona, y pues este año lo cancelaron debido a que va a la crisis del coronavirus y que como consecuencia varias empresas cancelaron su participación. Entonces al final la semana pasada decidieron que ya no, pero en esta conferencia, la de Barcelona, y alrededor de esta conferencia, pues se hacen muchos lanzamientos anualmente de nuevos celulares, y entonces ahorita pues ya empezaron a circular imágenes de algunos de los celulares que supuestamente se iban a presentar en la convención, y uno de los que más me llamó la atención es uno de una empresa, que es una empresa china, que se llama TCL, que han hecho varios
pruebas
o prototipos que han presentado en los años anteriores, así de...
Está lindo,
de,
ya lo están viendo.
De celulares
doblables.
Pero
qué lindos son estos celulares.
Lo que hicieron, o lo que aparenta ser, porque no hay mucha información, repito, solo las imágenes estas que se filtraron hoy, es un celular que se corre, y entonces, de adentro del celular sale la mitad de la pantalla, y la otra mitad pues es la que se ve visible usualmente. Y en los renders renders estos que han hecho en las imágenes que han publicado o que se han filtrado, se ve como que fuera una sola pantalla. Yo pienso que eso es físicamente imposible, así que lo más probable es de que sean dos pantallas y que van a tener un cierto traslape, pero hasta el momento pues no se sabe realmente cómo va a ser. La idea es básicamente que sea un celular del doble, pero que no del doble de tamaño de pantalla del tamaño físico, pero que no sea doblable como es lo que se está volviendo ahora la norma en otros fabricantes. Entonces, pues este es el rumor que les paso de este nuevo celular, que la verdad que se mira muy interesante la propuesta, pero va a haber que esperar a que hagan el lanzamiento oficial, que ahora pues a ver cuándo va a ser, porque ya no va a ser en el Congreso de Barcelona. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su servicio de internet residencial de hasta 100 megabits.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, nos despedimos con estos comentarios. Gerardo Aguilar, estábamos en deuda en YouTube, nos dejó el siguiente mensaje. Dice, en la cárcel de Pavón, Pavoncito, o como se llame, tienen unas 30 literas metálicas de color negro, tiradas, todavía se ven con el plástico de empaque, están frente a la entrada de la cárcel del fondo. Quisiera saber cuánto pagamos los tributarios por esas camas. No dejan ingresar con celular porque les quisiera compartir la foto de lo que les escribo. Sería buenísimo, Gerardo. Me disculpo por no haberlo mencionado hace ratos, pero han visto que hemos tenido una agenda con muchos temas en todo pulmón. Pero, Jorge, por favor, Marito, recuérdenme que mañana sea de los primeros temas que abordemos al comenzar todo a pulmón, al igual que el regreso de Juan Carlos Monzón. Tú sabes que mañana regresa Juan Carlos Monzón, pero bueno, no regresa a vivir a Guatemala, sino regresa a ser noticia en Guatemala. De eso es un adelanto para mañana, amigos. Y nos vamos a despedir con esta, que es una de las declaraciones que ha hecho desde Salcajá, que es Saltenango, el presidente Alejandro Yamatei, que dice, este gobierno, o sea, el de él, combatirá la maldita y asquerosa corrupción sin descanso, enfatizó el presidente. Y algo más agregó que se me fue ahorita entre todas las tontas que tenía. Y bueno, que hizo el lanzamiento de su propuesta de desnutrición, etcétera. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente, como dijo el presidente, aquí los corruptos se van a la cárcel o se van del país. Pero para que eso realmente pase, tenemos que aclararnos las ideas, Jorge. Porque para que lleguemos algún día a ese estado de cosas, tenemos que cambiar el sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestra Guatemala, y es eso lo que nosotros buscamos en Libertópolis, amigos. Ha sido un gusto acompañarlos. George, a las 7 de la noche regresas en Más Negocios.
Sí, así que pasen una feliz tarde y nos escuchamos a la noche, a las 7 de la noche.
Y yo a las 6 de la tarde en Contravía PM por Libertópolis con el licenciado Mario Fuentes de Starac. Vamos a estar hablando de la integración de los tribunales colegiados de nuestro país que están en ese proceso, el Tribunal Supremo Electoral, la Sala de Apelaciones, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Cuídense muchísimo, amigos, y recuerden que una sola vida tienen, así que, por favor, aprovechenla. Sean felices. Muy, pero muy. ¡Ah! Y gracias a los oyentes que nos permitieron llegar a... ¿Cuántos terminamos, George? Todavía lo tenés a la mano. No puedo entrar. Creo que la última vez que vi era ya 76 veces compartido todo a pulmón.
Yo tengo todavía 79, pero no es
79, son todavía más, son lo máximo. Ustedes, apreciables oyentes, sigan invitando a otros a que nos escuchen. Vamos a ver, 79 veces. De nuevo, son ustedes lo máximo. Y recuerden, por favor, que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.